Buenas noches, otra vez más, el programa más intermitente donde la tinarasa y venimos a veces de que sí, a veces de que no. Vamos, que no venimos siempre, pero cuando venimos ya sabéis que la liamos. Venimos aquí siempre a hablar de lo que nos da la gana y a escuchar la música que nos gusta. En este caso nos vamos a meter un trago de rock and roll que no lo vais a creer. Estaros tranquilitos ahí, agarraros bien que la cosa va a ser gorda. Tenemos con nosotros esta noche a Whisky Viejo y lo vamos a pasar bien.
Bye.
¿Qué os ha parecido? Pues esta gente que nos visita hoy son Whisky Viejo. Tenemos con nosotros a Joaquín Padilla, el cantante de Guanajuatango, aquí que ahora nos va a cantar un poquito.
Sí.
Tenemos a Jorge. A Borja Montenegro. Está con la guitarrita ahí también. Tenemos también a Tony Vázquez, antiguo amigo. Buenas noches. Tenemos a Lorenzo Ascona, amigo de toda la vida. Amigo de toda la vida. Y esta gente son Whisky Viejo, una banda de rock and roll.
No se escucha.
¿Hola? Sí, ahora sí. ¿Hola? Vamos a ver con la maldita técnica. En fin, espérate. ¿Ahora?
Sí.
Ahora. Bueno, pues esta gente ha montado, tiene una banda de rock and roll con disco nuevo, una banda de rock and roll en el año 2012, pelado casi.
Sí.
¿Cómo es eso? Rock and roll.
Pues somos 2012. Gente que todavía mantiene el buen gusto y el criterio. Pues la verdad es que es un poco precisamente por eso, porque a estas alturas de la película, mires para donde mires, ahí, como decía en Platero, hay poco rock and roll, ¿no? Entonces nos pedía el cuerpo, todos que tocamos con un montón de bandas diferentes, el hacer un disco puramente de rock. Sin cortapisas, de tenerle que rendir cuentas a nadie, ni a compañías, ni a marketing, ni a emisoras, ni nada. Simplemente reunirnos, empezó como una broma, haciendo versiones de clásicos de los 70, y hemos querido recuperar un poco ese espíritu, ¿no? De rock and roll, tanto a la hora de hacer los temas, a la hora de grabarlos, la idiosincrasia de la banda, que ves que llegamos tarde, o sea, un poco rock and roll total.
Vosotros empezasteis haciendo versiones y llegó un momento en que salta una chispa y dice, vamos a hacer canciones nuestras. ¿Dónde está ese salto? Porque entiendo, vamos a ver, entiendo perfectamente lo de juntarnos para hacer lo que realmente nos mola.
Bien, claro.
¿No? Eso es algo completamente entendible, ¿no? Pero para grabar un disco, aparte de nuestros trabajos, meternos en la milonga, hacer nuestros propios temas, ¿cómo es el rollo de la composición?
Estamos locos, ¿verdad?
Claro, a mí me parece que estoy un poco loco, pero por eso estamos aquí todos, ¿eh?
No, hombre, eso está
por
bien.
Por eso
está
estamos
bien.
Aquí todos.
¿Sabes qué pasa? Que tenemos una ventaja y es que nos poníamos muy cachondo tocando, viéndonos tocar a cada uno. O sea, quiero decirte, mola mucho tocar con gente a la que según estás tocando la estás admirando, diciendo, será cabrón, qué bien tocas, tío, qué guay, qué groove, o vaya solo, o qué. ¿Sabes? Tienes una onda de respeto a la gente que está tocando, que es importante. Llegó un momento en que dijimos, joder, hay que hacer algo con esto, tío. Hay que hacer un... algo, temas o lo que sea. Y entonces, pues nada, pues empezó. Alguien traía un riff, o alguien traía un trocito de letra, o un groove de batería, o una esa frase de: yo quiero hacer un tema con que tenga un 7. Íbamos un poco. Pues eso, y como. Que era lo bueno, ¿no? Que era. Vamos a hacer lo que nos salga de los huevos, ¿no? Era un poco. Vamos a olvidarnos de qué es lo que la gente pueda querer o no, y vamos a hacer lo que nosotros queremos, seguro. Y arrancamos en el local, y ya te digo, como la banda suena muy bien, pues enseguida empezaron a surgir buenas ideas y dijimos, pues un poco como Dylan, que lo he dicho varias veces en las entrevistas, que en varios de sus discos entraba a grabar y llamaba a los músicos y los músicos no conocían el repertorio. Entonces llegábamos al estudio y era, mira, el tema va así, run, can, crin, y cada uno a improvisar, a hacer una jam y la toma que quede con más carácter y con más feeling, se queda. Pues nosotros, hombre, no era así. No era exactamente así, pero vamos, no había ningún tema estructurado de principio a fin cuando entramos al estudio. Era todo un poco a ver qué pasa. Y si alguien se enganchaba con un solo y esto iba viento en popa, los demás seguíamos detrás esperando, no sabías cuándo tenías que...
¿Se empastó en el estudio?
Sí. Claro,
qué bueno.
Se empastó, vamos, y se creó. Hubo temas que se hicieron completamente en el estudio. Recuerdo...
Solo había algún riff de guitarra o...
Claro,
¿sabes?
Trocitos de letra.
Un poquito para empezar, ¿no?
Claro. Un poquito. Suficiente.
Sí, suficiente.
Lo único que hicimos fue tocar en directo y luego hacer algunos recordings, pues un poco con los invitados, ¿no? Pues con Lorenzo, cuando se iban a meter en los metales, o algunos coros de chicas, o algún corito extra y tal, o... ¿Sabes? Yo creo que un poco más, ¿no?
El disco suena cañón, ¿eh? El disco se nota que está grabado de una vez de primera y suena cañón. Cañón total.
Nos mola que la gente nos dice que la sensación que tienes es que estamos tocando en su casa.
Eso es.
Que es lo que te pasa cuando escuchas un disco de Zeppelin o de... gente así, ¿no? Que dices, joder, tío, la piña está tocando de verdad. Que ahora como con los ordenadores todo se puede arreglar y todo se puede afinar y demás, pues se pierde un poco la... ¿no?
Si vivimos un poco en la época de las producciones, ¿no?
Claro. Claro,
nosotros desde aquí hemos criticado mucho eso. Porque parece que todo suena por modas. No suena a Pepe. Suena a lo que en ese momento suena. No sé si me explica bien.
Sí, sí, creo perfectamente.
Que no, creo que no. Me parece que se arreglan demasiado los discos y no suenan las cosas, coño, como tienen que sonar.
Es que se nos ha olvidado que esto es música, ¿no? Que al final la música tiene que sonar humana, que la toca alguien, que tiene que tener sus pequeñas imperfecciones. Viva las imperfecciones de los discos de los Stones, ¿no?
Y de hecho se oyen voces de Tony tocando la batería, ¿no?
¿Voces sí. de Tony? No.
Sí.
En el disco se oye de todo.
Se oye de todo. Y si ha habido algún fallo de tocando, lo hemos dejado siempre. Y eso es humano, ¿no? Es un poco...
Eso decía Thelonious Monk, ¿no?
Claro.
Decía que se equivoque para toda la vida.
Claro. Lo que pasa es que buscábamos un poco el punto de que cuando escuchas a Janis Joplin, no te planteas si la tía está cantando exactamente en el tono o exactamente en el tiempo o cosas por el estilo. ¿Sabes? Directamente flipas con lo que hace y ya está. No hay esa necesidad de que todo sea perfecto. O sea, al final, lo bueno de los 70 es que tú escuchas a Celine Dion y parece un clinic. Puedes cantar muy bien y tal, pero no te palpita nada dentro, ¿no?
Que parecen ejercicios.
Sí, está guay para enseñar a los alumnos. Mira, ¿ves? Esto se hace así, esto está muy bien afinado. Pues no sé, todo en onda y tal. Pero si quieres flipar, tienes que escuchar a Tina Turner, ¿no? A Aretha o a gente así.
Más músculo. Justo. Hasta gente en directo, les vi o vi en la presentación del disco en la sala Orange, que puta vida la sala Orange, el Teatro Haagen-Dazs, no es el bar de Pepe ni el de San Antonio, ¿no? En fin. Luego volveremos a esas cosas. Y son un auténtico cañón. Y me gustaría que si por casualidad hay alguien detrás de la radio, os escuchara. ¿Tocáis un poquito?
Claro, hombre. Pues, claro que sí, nos hacemos un tema que se llama Acuérdate de mí, que es un tema, ya que podemos poner los temas cañeros, y estamos aquí con dos guitarras de palo, tocamos aquí un poco los temas más tranquilos del disco, ¿vale?
Lo que queráis.
Venga, ahí va.
Si la vida no te deja mucho margen y no sabes bien cómo salir de ahí, cuando quieras hacerle algún desplante, acuérdate de mí. Cuando todo vaya camino del desastre y tus botas ya no sepan distinguir, cuando apenas quede tiempo de un cigarro, acuérdate de mí. Acuérdate de mis errores. Acuérdate de que andaré por aquí, que siempre traigo monedas para un trago y que sé cómo sacarte de aquí. Si la noche se te rompe los perros ya no aullan tu canción, cuando la suerte ande haciendo el vago, recordaremos el verano del amor. Si la corriente arrastra tus cantos rodados, calles ya no te hablan de Madrid, cuando tengas todo por no tener nada, solo entonces acuérdate de mí. Y acuérdate de mis errores, acuérdate de que andaré por aquí, que siempre traigo monedas para un trago y que sé sacarte de aquí. Si las noches se me rompen mil pedazos y los pedazos
menos mal que estábamos en lo tranqui, ¿sabes? Esta es la parte tranqui.
Sí, es la balada.
Una balada.
En fin, esto de la música es algo que disfrutamos todos, porque nosotros aquí en Estela hemos disfrutado un montón. Pero estos cabrones que están ahí enfrente, estos se lo han pasado mejor que nosotros. A mí lo que me interesa, esto de la música es algo que disfrutamos todos, bien. Pero me gustaría saber qué piensan los músicos del negocio de la música.
¿Qué parte?
Empezamos. ¿Se debe seguir subsistiendo, ganando perras por el tema de los discos? Hay que defender que no haya pirateo, qué tal. Las casas. Hay que huir de la historia de las casas discográficas. ¿Por dónde veis vosotros el camino? Porque fácil no está.
Bueno, yo creo que hay una cosa que es muy importante. Vamos a ver, yo creo que las casas discográficas llevan 30 o 40 años robando. Está guay que estén como están, porque en el fondo, si la gente supiera lo que un músico gana de un disco, es de risa, porque el royalty es pequeñísimo. Y una vez que uno se mete a producir sus propios discos, como en nuestro caso, y sabe lo que cuesta fabricar y sabe lo que cuesta tal, dices, joder, pues sí que había margen aquí, ¿no? Para que se fuera tanta pasta que lo llegara a otro, ¿no? Pero por otra parte, creo que el problema fundamental que tenemos es que la gente, el público, ha perdido un poco la conciencia de que el disco hay que pagarlo, que la música hay que pagarla. No por nada, sino porque tenemos que comer de alguna manera a los músicos, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que los discos sean gratis, los conciertos o la fiesta de los pueblos sean gratis, y SGAE sean unos ladrones, y entonces los músicos nos morimos de hambre. O sea, de alguna manera habrá que decirle a la gente, oye, que está bien que no haya compañías, y a lo mejor los discos el precio de los discos están caros. Que yo no tengo claro que sea tan caro, ¿eh? Porque según en qué sitio donde vayas, una copa te vale 8 pavos, 10 pavos y te dura 10 minutos. Si eres de whisky viejo, te dura 3. Con lo cual, un disco, 15 pavos por un disco, o 13 pavos, o incluso en el peor de los casos que te costara 13 o 15 pavos, es una cosa que es para toda la vida y es cultura, ¿no? Es como los libros, o como cuando la gente se queja de que pagas por entrar a un museo. Pues no, yo me quejo porque te cobren por entrar a un garito, o porque me cobren, no sé qué decirte, pues porque yo me tenga que poner yo a mí mismo la gasolina, o lo que molaba antes el gasolinero, que le dejaba su propinilla y el hombre estaba ahí currando para ganarse sus duros, ¿no? Entonces me parece que el problema está en que la gente ha olvidado que la música es cultura y que los músicos es un trabajo como otro cualquiera.
Yo estoy de acuerdo contigo, y la pregunta es el por qué se ha perdido esa conciencia.
Pues como siempre, porque yo creo, en mi opinión, porque hay problemas de educación en este país, muy importantes, ¿no?
¿Y quién educa?
Pues yo creo que todos un poco, ¿eh? O sea, porque yo tampoco creo que este sea un problema del colegio. Es un problema de que a la gente le han dicho que un vaquero de 30 pavos no es un buen vaquero, pero que un vaquero de 120 pavos es lo normal. Y también alguien se ha encargado de decir...
Educa a los 40, me refiero.
¿Cómo, perdona?
Que educan los 40, educan las radiofórmulas. Eso, musicalmente son ellos los que educan, ¿no?
Fíjate, yo creo, yo que soy un tío tranquilo, yo sí que creo que tiene que haber ahí algo más arriba. Porque es muy curioso que el día que sube, gobierne quien gobierne, el día que sube la luz un 7%, los telederos abren con que hay 1 millón de firmas contra el canon digital. Y el obrero está pagando un 7% más de luz, pero no parece importarle mucho como para abrir lo suficiente un tal. Pero los músicos, que al parecer somos unos delincuentes, es una putada que tú te compres una tarrina de DVDs, de 100 DVDs, para meter las fotos de tus vacaciones. Que manda cojones que nos digas que necesitas 100 DVDs, que te están cobrando un pavo. Y la gente dice, bueno, es que a lo mejor yo no utilizo los DVDs para grabar tus canciones. Bueno, a lo mejor yo no tengo carné y pago las autopistas. O no tengo un abuelito enfermo, gracias a Dios, y pago los centros de día. Quiero decir, los impuestos son impuestos y se pagan por el bien común. Quiero decir que yo creo que también satanizamos algunas cosas.
Ese impuesto para mí es bastante discutible. Me parece, estoy más de acuerdo contigo en el ámbito general que en el
particular.
En el tema del impuesto, porque el tema del impuesto, el por sí, el te voy a cobrar por si lo haces.
Ya, pero
es un poco el chiste del catalán con el hotel y la parienta.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que si ahora salimos a la calle y cogemos a... Te dejo coger a ti, a 20 chavales entre 10 y 25 años, y nos vamos a su ordenador, la cantidad de piratería que pueda haber no nos da para llenar ni tu ordenador ni el mío juntos multiplicados por 3.
Pero te voy a decir una cosa también.
Es verdad que es el por si acaso, Pero también es verdad que, coño, que es muy flagrante que está todo el mundo pirateando a lo bestia. Además, a mí no me... yo no le cobraría el impuesto al chaval, ¿eh? Yo estoy en contra de ese impuesto. Estoy en contra del impuesto y estoy en contra de que satanicen al músico, porque el músico intenta cobrar de alguna manera. ¿Sabes a quién le tiene que cobrar el impuesto? A Movistar. Que se están forrando a pillar a DSLs de 20 megas, 50 megas, 300 megas, que mi madre no necesita para bajarse el correo. Y tú quieres 50 megas de descarga para bajarte una peli en 10 minutos. Porque nadie necesita 50 megas para ver el Marca. Entonces, Orange es quien tendría que cobrar, Movistar, bla, 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 no sé quién le toque, ¿no? Y tendría que pagar, pero bien, porque ellos sí que están aprovechando de las descargas a costa nuestra un poco.
Eso ha salido, lo de cobrarse las operadoras ha salido ahora últimamente, sobre todo con las elecciones a la SGAE. Yo hago un problema muy serio. Evidentemente, los paganines de la cuestión esta, lo miremos como lo miremos, somos nosotros.
Claro.
Nosotros siempre vamos a pagar. Que antes de a nosotros, el sistema, por una cuestión de... democrática, se le ha querido cobrar a las operadoras, eso no quiere decir que a nosotros nos lo cobren. Yo creo que si el canon o el canon se le cobra a las operadoras, revierte, acaba revertiendo en los clientes y acaba revertiendo en un menor acceso a internet.
Sí, pero eso ya no es culpa del músico. Quiero decir, el sistema funciona así. Si tú le metes un impuesto al que recoge las aceitunas, es muy probable que a ti el aceite lo vas a pagar tú. Quiero decir, al final, cuando digo tú, me refiero a tú, a yo y a todo el mundo. Lo que quiero decir es que cuando tú le haces pagar a alguien, al que sea... Aquí el que palma es el de a pie. Siempre. Entonces, esto es así. No es una cosa que tenga que... Lo que yo intento decir es que parece que el único que paga impuestos es el que compra un disco. Parece que los músicos intentamos robarle algo a alguien. Y yo lo que te digo es que cuando la gente dice, tío, ¿por qué voy a pagar yo por poner música en un bar? No
están
pagas...
Están las cosas mal vendidas.
Claro, bueno, claro, eso por supuesto.
Pero es que todo, para mí, lo de los impuestos, joder, los impuestos con un nivel de corrupción como el que tenemos no hay ninguno justo.
No, claro. ¿Vale? Bueno,
porque si revirtieran la peña, bien, pero si es para eso lo de otros, no hay uno justo. Ni uno. Pero me parece más importante el otro rollo. Yo creo que hemos llegado a esta historia porque se ha tratado la música como si fuera la moda de Zara.
Claro.
Se ha sacado de lo que es, de un arte, para meterlo en un rollo de consumo, en un escaparate.
Claro.
En un puto escaparate. Y entonces hay chiquillos que tienen 10 veces más música que tengo yo. Claro. Que a lo mejor tengo 5 o 6 mil horas, pero yo me las sé todas y ellos no se conocen nada más que 3 canciones.
Hay tanta información
las tienen,
hoy en día que es imposible.
Las tienen.
Sí, sí, pero
las tienen, pero no las conocen. Pero no las han usado. Porque tú llegas ahora, haces así, todos sabemos, haces así, y te bajan nuestra canción, te baja la discografía completa.
Claro. Sí, está clarísimo. Pero por eso te
digo... Está desmedido, pero para mí el problema es que las compañías de discos, lo que hemos defendido aquí tantas veces, es que las compañías de discos lo que han conseguido es llevar a la música a este punto y sacarlo de cacho. Entonces, para la gente, la música es un objeto de consumo, de usar y tirar. ¿Tú tirarías tus discos?
No, claro. Está totalmente
pero tú tirarías tus libros, tú tirarías tus cuadros, tú tirarías, seguimos.
No, claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya te digo que...
La pelea esa es la que hemos perdido.
Pero hay una cosa que yo sí que me sorprende mucho, y es que en el fondo, de verdad, tú sales a la calle y quiero decir, podríamos debatir en qué se ha comprado, por qué yo quiero montar una panadería y no me dejan un crédito, y por qué alguien va a comprar a Cristiano Ronaldo o a Messi o a quien sea y le dejan 200 kilos. O sea, podemos debatir sobre muchos temas. Yo lo que sí he notado es que yo salgo a la calle y hay peña que, si sacas este tema de conversación, se encrispa contigo. De tronco, porque es que, claro, es que vosotros si robáis y tal. Pero que te... En primer lugar, y en segundo lugar, que en cualquier caso, que no soy yo el que cobra el impuesto, estamos hablando de un pavo. O sea, que te han subido un 2% el IVA para poder comprar huevos y pan, que son bienes que tú, si quieres, no tienes por qué comprar el disco. Pero el pan sí, tío. Y a ti te están jodiendo con hipotecas y me estás echando a mí en cara que si en un DVD te están jodiendo...
Pero hay un tema, sobre todo con la música se nota. Yo no tengo dinero, tengo la edad que tengo y ahora mismo no tengo dinero ni aspiro a tenerlo. Aspiro a sobrevivir. La gente así un poquito más mayor que yo, que a su edad andaban como yo y ahora andan como yo, es decir, que gente pues de barrio, tú vas a su casa y a lo mejor tienen eso, 5.000, 6.000 horas en vinilo. Y era gente que con mi mismo sueldo, mis mismos ingresos, mis mismas necesidades, se apañaban para conseguir... Porque es que conseguir el disco de la vaquita, de los Pink Floyd, tener eso era para toda la vida. Si las discográficas se han ocupado de devaluar su producto a través de las radiofórmulas, a través de discos que son una mierda, y a través del mismo producto en sí mismo, del producto como objeto, de lo que es el CD, si se han preocupado. Claro, entonces ya la cultura que tienen, lo que yo digo, mis mayores, de tener una estantería entera, una pared entera llena de vinilos, o incluso llena de CDs, esa cultura se ha perdido.
Claro.
Sin que fuera una cultura que exigiera o requiriera un gran poder adquisitivo. Eran gente curritos.
Claro.
Y en casa... Exactamente.
Si ya...
ha cambiado el modo de gasto, y ya nadie se piensa que se puede gastar el equivalente a 1000 pesetas del año 80 semanales. Y no es nada, es lo que tú dices. Si es que una copa te cuesta... con la décima parte de lo que yo me he gastado en copas, yo podría tener ahora mismo una discografía...
Bueno, la verdad es que tú a lo mejor no eres muy representativo. La décima parte que tú te has tomado en copas, lo mismo nos da para comprar un piso en Vallecas.
Yo soy media mostoleña.
Bueno, la movida está... es justo lo que estás diciendo. Yo ya te digo, yo lucho en contra de... me parece muy mal esto, que en general el trato que se le da a cultura... Y luego ya te digo, pasan cosas tan curiosas como que se destapa un caso de que el SGAE, hay alguien dentro de SGAE que mete la mano dentro de la bolsa de SGAE y se queja a todo el mundo menos los socios de SGAE. O sea, nadie sale a quemar las calles ni a linchar a nadie. Se ha quejado todo el mundo sale hablando de la ley Sinde, de si hay que cambiarla, si no el gobierno, debate en las calles, editoriales en los periódicos. Y los autores estamos un poco, sí, joder, qué cabrón, pero vamos... Como estás hablando de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es una cosa muy... A mí me parece muy peculiar que todo el mundo se queje de las SGAE, menos nosotros. Menos los que podemos... Porque, en fin de cuentas, a quien le han quitado el dinero es a nosotros. ¿Nos tocamos otro aquí?
¿Sabes lo que decía?
Estamos hablando aquí mucho.
Es directo, no. Lo que decía... Eso que decía Miles Davis, ¿no? Al percusionista brasileño, ¿no? Que le llamó para que tocara con él. Y el tipo llegó, se metió en el estudio, montó su set... Llegó el Miles Davis, con el tal, se pusieron a tocar y el otro se quedó clavado mirándoles. Y cuando acabaron a la media hora, cuando pararon a la media hora, le dijo, señor Miles, ¿qué hago? Y el otro le miró y le dijo, ¿usted es músico? Y dice, sí, pues toque.
Dice que sí. Bueno, pues, ¿nos hacemos el tema con el que se cierra el disco? Tony, ¿tú qué dices?
Vale, venga, vamos a ver.
pero bastante bien.
¿Cuál cierra el disco?
Andando hasta el amanecer. Tenías que haber dicho, ¿pero cuál disco? Va. Qué fácil fue creer que nos saldría bien. Improvisábamos los besos. Echamos a rodar, todo empezó a girar, olvidábamos el resto. Tú bailabas aquella triste canción. Nadie miró hacia atrás, nos fuimos sin pagar y pisábamos a fondo. Solo querías volar, dejarte llevar, lo sentíamos tan hondo. We'll be right back.
La vida derrapó, me puse a recordar, a echar cuentas de lo que pasó. Tal vez lo exageré y fue mejor así, sin un culpable, sin un perdedor. Pero estuvimos tan cerca, tan cerca.
Esto es whisky viejo en el trastero haciendo un agroacústico, podríamos llamarlo. Sí. Una cosa así, ¿no? Una cosa así. Bueno, antes decías que era un lujazo poder cantar con un grupo, con una gente a la que las admirabas tocando y tal. Sí. Pero para ellos es un lujo tenerte aquí delante también. Tienes una tranquilidad que te cagas tenerte aquí delante cantando, ¿eh?
Bueno, no sé, muchas gracias.
Sí. Yo les he... Os he visto en directo, yo veo, y luego pues he pinchado en internet y eso, y he visto muchas actuaciones vuestras, y diría que el disco este no hubiera sido posible si os hubierais juntado solo para él, que solo es posible porque antes habéis hecho muchas versiones, porque las versiones suenan en el disco, suenan. Entran ahí, ¿no?
La verdad es que, joder... Hemos pasado mucho tiempo tocando en la carretera, como se dice, y las versiones lo que te ayudan es sobre todo a entender el lenguaje que usaba la peña de los 70, ¿no? No solamente es saber que va a un lado, que va a un fa, o que deja hacer trolarí o trolará, sino un poco interiorizarlo y hacerlo tuyo, ¿no? Porque en el fondo cuando haces versiones, hay gente que no le mola hacer versiones, yo no lo entiendo, para mí es como hacer un tributo, ¿no? A la gente a la que admiras. Y es que nos curramos muchas versiones, tío, de mucha gente muy diferente, desde la Creedence, Rod Stewart...
Todo de los 70,
sí, sí,
de la época
Stones,
de los 70.
Los Beatles, había cosas...
Jerry Joplin,
de Hendrix, de los Doors...
Zeppelin...
¿Cómo empezó esa banda?
Pues empezó un poco como una broma. O sea, empezó pues porque en este país, como siempre, se curra más en verano que en invierno teníamos mucho tiempo libre. Y como nos gusta más un sarao que un tonto, pues dijimos, tío, nos juntamos y... Coño, si nos subvencionan las copas, pues mira que vive, me hace un carito.
Nos conocíamos hace mucho tiempo, somos músicos que nos conocemos hace tiempo, y bueno, fue un poco, venga, vamos a juntarnos, nos gusta el mismo tipo de música, que es la década de los 70, y yo, coño, pues vamos a hacer un poco lo que nos gusta, ¿no? Y la verdad que funcionó desde el primer día, que Joaquín no se atrevía a cantar el primer día de ensayo.
¿Qué sabes qué pasa? Que a mí me llaman, y yo les conocía por separado, bueno, a Tony no lo conocía. Todavía nos conocemos en local de ensayo. Conocía a Borja, conocía... Ah, y a Richie tampoco. Conocía a Chema. Bueno, conocía a algunos. Y claro, de puta madre, montamos una banda, guay. Y me acuerdo que lo primero que sonó en local de ensayo fueron Like a Rolling Stones, de Dylan. Y empiezan a sonar los hijos de puta, empiezan a tocar. Y yo decía, yo mejor no voy a cantar, tío. Yo me voy o me siento ese puso porque eso ya sonáis guay. Voy a ir yo a joderla. Y la verdad es que estaba un poco acongojado. Y como nos miramos, que la verdad es que nos veíamos y nos mirábamos con esas sonrisas un poco tontas que tenemos cuando nos gusta alguien, que ¿qué tal? Bien, aquí, pues nada, dale, hacemos otra, venga, pues está. Y me fui diciendo, no me van a volver a llamar, tío. O sea, como que la despedida fue muy fría, de bueno, venga, pues nada, ya, sí, eso.
Diga no.
Y guay, tío, la verdad es que, joder, yo nunca los había visto tocar en directo, además, sobre todo cuando la primera vez que nos juntamos los cinco, decías, ya suena, tío. O sea, acostumbraba a meterte en un local y tener que trabajarlo mucho, y una vez, y mucha repetición, y esto era como, hostias, funciona. O sea, quiero decirte que el paso a grabar un disco era sencillo. Era un poco decir, hay que sacar petróleo de esto ya que estamos
sí,
aquí
sí,
tocando.
Sí, habéis entrenado, habéis hecho toda la gimnasia antes, todo el entrenamiento.
Claro, claro.
Y luego zas.
Claro, luego no te puedes quedar en el banquillo, hay que salir ahí a...
¿Cuántos bolos hicisteis con esa banda? Haciendo versiones.
Pues yo, unos dos años.
¿Dos años haciendo versiones?
Haciendo versiones.
He visto en sitios muy de... Haciendo carretera, ¿no? Carretera,
sí,
carretera.
Sí, sí, sí.
En sitios bastantes. Guapos, me acuerdo que en Zaragoza hicimos uno... ¿Cómo se llama?
Las copas no serían de garrafón, ¿no? Con tanta carretera no serían de garrafón las copas, chiquillo.
Bueno, pero al final...
Alguna había, ¿no?
Claro, cuando... había garrafón, lo que pasa es que... Siempre hay más alicientes, aparte del alcohol. Cuando las copas están mumadas, pues miras para otro lado, a ver qué pasa. Pero bueno, quiero decir que al final... La ventaja fue que tocábamos en todos lados. Que no le hacíamos ascos a tocar en ningún sitio. Que no acabamos la banda con eléctricas y tal, pues nos hacemos un acústico.
Espíritu titiritero.
Totalmente.
Nosotros lo defendemos aquí, el espíritu titiritero siempre.
Sí, sí. Claro, tío, es que si no...
No, es que está claro.
Que si no, no tocas, ¿eh?
No, es que si no, te conviertes en otro oficio.
Claro.
Ya no eres músico, eres otra cosa.
Claro.
O ya no eres actor, ya eres otra cosa.
Claro.
Ya eres vendedor de actor o... Otra historia, ¿no?
Una preguntilla que a lo mejor va para solista, ¿eh? Te parece un poco rara. Empezasteis a hacer versiones de los 70, que supongo yo que serían en inglés.
Ajá.
¿Tú encuentras alguna diferencia, aparte de la propia de que estás cantando en otro idioma? Es decir, ¿requiere una técnica distinta cantar en español, rock, que cantarlo en inglés? Es decir, hay que tener... A lo mejor llámalo compás o llámalo como quieras, para saber meterlo. Yo la primera vez que me pusieron vuestro disco este, yo dije, entra. Porque a mí con el rock en español lo que me sucede es que a mí me gusta... O sea, yo creo que una canción es música y letra.
Claro.
Sí, claro. Si la vas a hacer en español, música, yo casi prefiero que lo hagas que lo cantes en inglés. Muchas veces con el blues del Delta, por ejemplo, cantado en español... Me rechina un poco por amoldar todas las curvas tonales, tal, por hacerlo. Pero en cambio, con vosotros entra muy bien. Es una técnica distinta. Es decir, hay que tener...
Hombre, hay varias cosas ahí a tener en cuenta. Primero, con el problema que tiene el castellano para cantar, pero no solamente rock and roll, cualquier cosa, es que es mucho más abrupto. O sea, las consonantes nuestras, va todo mucho más entrecortado. Es de puta madre para cantar hip hop, porque ya de por sí el idioma es... O sea, un grito dice, this is the first time, y es como una misma frase. Y tú, en cambio, dirías, this is the first time, va todo como troceadito, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, la movida es que tú, para cantar, ya de por sí, la musicalidad que tiene en inglés, tú no la tienes.
Claro.
Luego tienes un segundo marrón, y es que como aquí el rock and roll no es nuestro, man que nos pese, es suyo, pues tú al final haces rock and roll y siempre te suena o a Burning, o a M-Clan, o a Los Rodríguez, o a Ariel, o a... Quiero decir, al final... Los referentes aquí no son tantos, ¿sabes?
Hay tanta gente que le haya sonado redondo.
Claro, entonces es una
los
movida...
Burning, nosotros somos de los Burning de toda la vida y claro. Lo hemos visto miles de veces, somos claro. De esa quinta.
Claro, claro. Entonces, al final, joder, y por cierto, siempre te suena eso, y ole tu polla que te suene a Burning, ¿no? O sea, de puta madre. Lo que pasa es que luego a la hora de frasear es muy diferente, también por la métrica, es lo que dices tú. Yo ahí llevo mucho tiempo escuchando a Dylan. Que yo creo que también, fíjate, aunque no venga mucho al pelo, pero yo creo que Joaquín Sabina también ha escuchado mucho a Dylan, porque hay frases de Joaquín Sabina que dices, ¿cómo cojones han metido 62 sílabas en una frase donde un inglés te diría I love you? Y tú has dicho, pues te quiero mucho porque bájate del cuarto y yo te esperaba en el portal y entonces, rubia mía, ¿cómo te quiero? Pero tronco, si tenías un compás, pero el tipo, la métrica, la calza muy bien, ¿no? Y eso, yo creo que Dylan lo hace muy bien. Y otro tipo que lo hace muy bien es Tom Waits. Bueno, en general los que son más contadores que cantadores, son más contadores de historias, Tom Waits o Leonard Cohen y tal, me fijaba mucho en ellos a la hora de hacer las letras. Y además intentamos que las letras fueran de ese palo, ¿no? Que contaran historias un poco de antihéroes, historias un poco de gente con nostalgia y de ciudad y de soledad y cosas así, ¿no? Y entonces intentábamos que eso, que las métricas tuvieran mucho que ver. Hay una cosa que a mí no me gusta en general en nuestro país, es que todo el mundo intenta rimar todo.
Exactamente.
Quiero corazón, pierdo sí, la razón.
Rima consonante.
Y, ¿sabes? Y es todo. Y si no se saben más letras que acaban en on, pues repites corazón. Y la rima es asonante.
O acabas la canción.
Claro, claro. Mira, el que es un maestro ahí en hacer esto es Quique González, ¿no? Que yo también lo admiro muchísimo, creo que todos lo admiramos mucho. Y es un referente para todos a la hora de hacer letras, ¿no? Porque el tipo cuenta ese tipo de historias que toca, que hace la gente que hablamos. Y luego, aparte, a la hora de hacer las métricas y las rimas. No es la evidencia de, ¿sabes? Te compro un loro y ¿sabes?
Porque el disco tiene, para mí tiene tres cosas. Tiene una pedazo de banda, porque el disco en el disco no es como lo escuchamos ahora, que está en acústico, tiene una pedazo de banda.
Luego tiene una voz que entra muy bien, de banda español, que no le quitan, o sea, que se entienden, y que tiene la super sonoridad propia, siendo en inglés.
Más luego tiene las letras. Las letras de quien, las letras las trabajáis juntos, cada uno viene al estudio y se le ocurra como puede.
Bueno,
las letras del señor Joaquín Badilla.
Las letras está haciendo, buscábamos un poco ideas, entre todos un poco vamos buscando la temática, quiero decir, para no intentar. Me acuerdo que Borja me repetía mucho, pero que no suena muy marica, tío, que esto es una banda de rock. No, cuenta historia, pero que no sea muy marica. Y yo, que no te preocupes, tío, que estoy ahí en la pelea, ¿no? Y entonces, incluso escribiendo, aparecía la imagen de Borja por encima, ¿no? Eso me parece que suena muy pop. Entonces, al final era un poco. Tú y yo no fuimos a tu casa. No. Tú y yo no fuimos a tu apartamento. No, tú y yo no fuimos al motel. No, que sonara al Ruta 66. Al final era un poco el ir cambiando. Entonces, claro, como me rimaba con casa la otra, ya me había jodido toda la estrofa. Decía, a ver, pues, asonante. Hay que hacerlo así, ¿no? Y no. Pero la temática ha sido. Cuando escribimos las letras, la idea era hacer algo que tampoco fuera evidente. O sea, por ejemplo, el disco se abre con un tema que se llama El Pasajero, que habla de que todos tenemos un pasajero que viaja con nosotros, que es nuestra conciencia o como lo quieras llamar, que no nos deja vivir tranquilos, ¿no? Está todo el día diciéndote lo que haces mal, lo que, por qué eres un cobarde, qué cosas no te atreves a hacer, qué cosas has hecho por el que dirán, y es un pasajero puñetero, ¿no? Al que tú odias, pero en el fondo eres tú mismo, con lo cual tampoco le puedes odiar demasiado. Quiero decir que intentamos que los enfoques fueran así, que fueran cosas jodidas, pero que tuvieran un cierto aire poético, ¿no?
Está conseguido.
Pues, me alegro, hombre, ese es el objetivo. Gracias.
Hablabais que vosotros hacíais versiones, ¿sí?
Sí.
¿Sí?
Sí. Vamos a hacer una de los chunguitos.
¡Ole!
No des ideas, que si no, verás. Ahí vamos.
that happen all the time. Of the light, I can tell you what you know is mine. Oh, I can buy pretty hair for my friend. Oh, I can hide pretty hair for my friend. And I'm gonna try pretty hair for my friend.
¿Cómo se puede contactar con vosotros? ¿Cómo se puede pillar el disco? ¿Cómo se puede informar la peña de...?
Pues sobre todo a través de internet, ¿no? A través de Facebook, de MySpace, porque somos nuestra propia oficina, con lo cual tenemos una página web, busquibisco.com, si la gente tenemos, bueno, todas estas cosas que hay ahora,
sí, esto que...
Facebook, Twitter, MySpace y tal, pues tenemos de todo.
Lo puedes utilizar para hacer el gilipollas y que te pille tu jefe haciendo el payaso y te echen del curro.
Efectivamente.
O para decir,
sí. Sí, o para contratar a Whisky Viejo, o para enterarte y tal. Y los discos, la verdad es que tenemos, hemos empezado con la distribución. Está en tiendas, hay una cosa que nos mola mucho y es que hemos empezado haciendo la distribución del disco en tiendas pequeñas. En esos pocos locos y maravillosos colgados que siguen creyendo en, joder, que mola ir y decirle, tío, dime un disco que te haya gustado, que hayas visto, ¿no? Y el tipo te saca y te pone y te pincha y llévatelo.
Tienes enfrente un par que ha comprado así muchas veces.
Claro.
Al tío de la Tony Martin.
Claro.
Se ha llevado muchas pagas extras mías ese hombre.
Pues es que eso se ha perdido, macho. Hay todavía tiendas de libreros. No muchas tampoco, ¿eh? Pero hay tiendas de libreros y queda algún colgado todavía que se vende en discos. Y hemos empezado distribuyendo ahí a partir de nuestra logo en los almacenes, en Carrefours y, bueno, Corte Ingleses y Fnac y similares. Y luego, sobre todo, en nuestros conciertos, que es el disco que más ilusión te hace vender. Porque significa que alguien entra a verte, sobre todo si el concierto es gratuito, la gente entra a verte sin saber lo que se va a encontrar, en muchas ocasiones diciendo, ¿y esto qué? Y se va y dice, ole tu polla, tío, me voy a llevar tu disco, sí señor, y voy a pagar 10 pavos, o 8 pavos, o no sé cuánto están los discos que vendemos, y dice, porque me mola lo que haces, tío. Que luego al final acabas tomando copas con él y te gastas más pasta tú, invitándole al tipo a rondas de Boscla, porque acabas charlando con la peña de, yo qué sé, del bien, del mal, de los discos de Hampelpaine, de Peter Frampton, y de la hostia, ¿no? Entonces, pero ese disco es el que más gusta vender, porque el que se compra un disco porque dice, yo qué sé, me la han contado, como dices tú, no me han dicho que es de apoya. y...
No está guay, porque la curiosidad es lo que se ha perdido, ¿no?
Claro.
La curiosidad.
Fíjate, nosotros presentamos y la entrada eran 10 euros al concierto, eran 8 euros y si pagabas 10 euros, veías el bolo y te dábamos un disco, ¿no? O sea, quiero decir que intentábamos que los precios fueran asequibles para la gente, ¿no? Es importante que la gente también tenga la posibilidad de comprar. Luego hay gente que nos dice, tío, me voy a bajar tu disco. Bájatelo, tío, disfrútalo. Tú disfrútalo. Baja el disco, óyelo y a ver si es posible que te haga tilín en la patata, un poquito. Y si hace tilín en la patata, está bien bajado.
La historia de los conciertos, de los espectáculos, ¿eh? Aquí hace poco tuvimos a una gente en Megaló Teatro Móvil, que hacen una mezcla entre teatro y danza espectacular, que son tremendos. Y ellos, hartos de estar hartos, al final hacen el espectáculo en su local para 25 personas en primera fila, ¿eh? Y pagas a la salida que hay un buzón y unos sobres.
Qué guay, tío.
Qué guay.
Y por ahí va un poco la historia, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que para hacer eso, que estoy totalmente de acuerdo con ello, que me parece una idea de puta madre...
¿Qué requiere? ¿Currar? ¿Currar? ¿Me hacer un boli vivir todo el año? Molaría. ¿Qué cojones?
No, pero
molaría.
No.
Pero en el fondo, ¿me entiendes? La historia es decir, ¿cuál es mi curro? ¿Mi curro es músico? ¿Mi curro es actor? ¿Mi curro es tal? Que estoy esperando el curro. Y dice, no, yo curro.
Claro.
Curro. Y la busco.
Me gusta la idea de que la gente pague en función de lo gusto que se quede con lo que vea. Lo que pasa es que eso también...
Espérate, requiere una conciencia, ¿eh? Yo creo que en el mundo de la música la mayoría de la peña se va por la cara.
Claro, es que la movida está en que parece que tener una...
Entre tú y yo.
Esto, o sea, cuando viajas por Europa...
Pero es que esa fórmula que vosotros hacéis, esa fórmula de que por dos pavos más te llevas el disco, es un poco eso, ¿no?
Sí, no, sí, tiene cuenta, está regalando el
porque
disco,
es que si no nos vamos todos por la cara, todos no. Yo, a mí, si me gusta una cosa, pago por ella.
Claro.
Claro. Porque quiero volver a verla, sobre todo.
Hay una cosa muy curiosa, que es que te vas por Europa, y yo me acuerdo en Viena, que había los periódicos están en bolsas abiertas. Entonces tú vas, trincas una bolsa, y echas un pavo, o lo que valga el periódico, en una especie de huchita. Y yo le decía allí un tipo...
Sonríe, ¿no? Lo miras,
digo, mira,
sonríe.
Está roto porque tenéis la bolsa abierta. Dice, no, la bolsa está abierta para que la gente coja el periódico. Digo, tú llegas a un tío en Madrid con la bolsa abierta y se lleva los 25 periódicos. Y el tipo me respondía, ¿y para qué quiere 25 periódicos? Pero la gente se los lleva. Tú te vas a cualquier Alifema y ves a la peña cogiendo mogollón de... Porque es gratis. Y la peña dice, voy a coger un montón de... Yo qué sé, de trípticos, hablando de la cría del escarabajo. Pero no me cojo uno, me cojo seis. Que tú dices, pero si con uno te basta quedar claro.
Es un gen eso debe ser un gen.
No, pues, es muy latino.
Eso es genético.
Entonces, la verdad es que estaría genial poder hacer eso, ¿no? Pero claro, también depende un poco de la conciencia de la peña.
No, esa fórmula es buena, la entrada es asequible y por poco más te llevas el disco. Prefiero que te lleves el disco a las pelas, claro. En realidad, ¿no? Que rule la movida, ¿no?
Claro. Además que ya te digo que sobre todo lo que nosotros queremos es que la gente nos conozca, que la gente venga a vernos. Porque en el fondo yo creo que, fíjate, lo que yo creo que vamos a acabar...
Compras un disco por el directo, ¿eh?
Claro, claro.
Porque si no, la gente lo que compra es lo que le ofrecen, y lo que le ofrecen ya sabemos todo lo que es. Es como decía Loquillo, pop y rumba, como en los 70.
Al final lo que mola es que tú llegas y haces tu... Lo que quieres es que la gente venga a verte, porque el contacto es directo, tío. Cuando acabas un bolo y se te acerca un tipo y te dice, tío, me he emocionado, oye, no me ha gustado, tío, pues espera otra cosa, pues tronco, bien que me lo digas, porque algo estamos haciendo mal, habrá que mejorar, ¿no? Ese trato directo, yo, cuando en el mundo del pop, yo que con Iguana Tango pues giro con gente del rock, pero también con gente que es del pop, y te dice, no, yo es que no salgo a firmar a la peña. Digo, es que tú no tendrías que salir a firmar, tú tienes que salir a hablar con la peña. Y luego si alguien te dice, oye, ¿me firmas algo? Pues guay, tío. O sea, si te pidieran 20.000 pavos, pues lo mismo le puedes decir, joder, pues me pillas ahora mismo a contramano que no... O si te dicen, te pasas por casa y me echas una manita de pintura al techo, pues lo mismo le dices que no. Pero salir a charlar con la gente, no, porque tu imagen... ¿Y cuál es tu imagen, tío? Si todos los que están aquí se piran, ¿en qué te quedas?
¿Pero quién eres tú?
Claro, claro.
¿Quién eres tú?
Sobre todo cuando el que te lo dice no es Robert Plant. Pues lo mismo te lo dice a Yanguilan y dice, bueno, pues tampoco, pero bueno.
Está subidito, tronco, pero...
Está subido, pero tiene 70 años llenando estadios, pues lo mismo también yo me volvería un gilipollas, ¿no? Pero claro, que el que te lo esté diciendo al lado, a lo mejor es un recién llegado, o es un tipo que te ha teloneado a ti 2 años antes, o, ¿sabes? Hay cosas ahí un poco peculiares en el mundo del business. Estamos, no, no nos queda nadie por dejar títere con cabeza, ¿no? No nos queda nadie con quien meternos, ¿no?
Vamos
a ver, si no nos queda nadie, tronco, y llevamos ya una hora, nos vamos a pasar un poquito, porque si no, la hora justa vamos a hacer.
Es que yo hablo mucho, tío.
Justo no, justo no. ¿Algún concierto a la vista?
Pues mira, tocamos el día 12 de enero en el Jazzville, que es un garito que está ahí en Conde de Casal, y además vamos a hacer un formato acústico, pero con toda la banda. Es como esto, pero bien, porque ya viene.
Con otro guitarrista, con un bajista.
Está bien para que la gente lo escuche y
no,
sepa
de puta madre,
no es exactamente esto. Claro.
Rapper completo y tal, y la gente se va a pasar muy bien. Y estamos cerrando, hay bolos fuera ya, de Madrid y tal. Pero bueno, vamos a intentar por lo menos tocar un par de veces al mes en Madrid, que tampoco queremos cansar mucho. No tenemos tantos amigos como para tocar cada dos veces al mes, ¿no? O sea, vamos a ir un poco. Me voy a salir del estudio para que pueda hablar Tony y alguien más. Y así... ¿Ves qué bien? Toma, Tony, pásate para adentro. Estoy hablando, ¿no?
Se ha ido, se ha ido.
Chiquillos, vamos a haceros un tema y nos vamos.
Claro.
Estamos fuera.
¿Otro
ahora.
Tema?
Estamos, ¿no? Uno en castellano.
Venga, vamos.
Si quieres, oye, si tú prefieres, cerramos con el disco.
No, vamos.
Guau, ah, bueno, has dicho.
We'll be right back.
espera, nos despedimos. Por despedirnos y eso, ¿no?
Hostia, la mala de ya, ¿eh?
Bueno, que el trastero se acaba, que lo hemos pasado muy bien con whisky viejo, que ya sabéis que buscando en esas cosas que hay por ahí de los internet se lo vais a encontrar, que hay señores que buscan y lo encuentran, así que no hay ningún problema. Que el próximo concierto es
el 12 de enero en el Jazzville, en la sala Jazzville.
Que nos lo hemos pasado de puta madre. Que Borja, muchas gracias. Que Joaquín, muchas gracias. Que Tony, muchas gracias. Que Lorenzo, gracias. Muchas gracias.
Quería decir que vamos a tocar un tema que tiene un 7.
Sí, señor. Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo programa y nos despedimos, como no, con whisky viejo.
Genial, pues una canción se llama Una mala resaca, que es lo que nos va a quedar mañana por la mañana.
El portazo duele más de lo normal, los buitres se frotan las manos, tus insultos resuenan como disparos. Dices que ya está bien, no soy simulacro, hay cierto aire decadente, oigo la explosión y rechinar de dientes. Ahora la calle es desierta, y solo hay hojas muertas, y vuelve a refrescar.
Próximo domingo 20 de diciembre, nuevo concierto de blues acústico con la presencia de Edu Pidhans, Edu Manazas, en los locales de Onda Latina, calle Seseña, número 9, primera planta, a partir de las 9:15 de la noche.